Mediodía.
COPE Granada.
Estar informado.
Vitas acaba de ampliar su cartera de servicios con una nueva unidad de microbiota. El doctor Rafael Mayorgas, especialista en alergología y microbiota, será el responsable de esta consulta ubicada en el Centro Médico Vitas. Doctor, ¿qué tal? Muy buenas tardes.
Muy buenas tardes.
¿Qué es la microbiota?
Bueno, podríamos definir la microbiota como el conjunto de microorganismos que habitan en las diferentes partes del cuerpo, como pueden ser el intestino, la piel, la boca, vía urinaria, resto de mucosa. Básicamente está compuesta por bacterias, virus, hongos y arqueas, ¿vale? Que al final, en principio, conviven en un equilibrio en nuestro organismo y desempeñan funciones que son esenciales. A veces es común que se utilice indistintamente el término microbiota y microbioma, ¿vale? A veces pueden aparecer ambas palabras, se pueden utilizar como sinónimos, pero realmente no son sinónimos, ¿vale? El microbioma se refiere más al conjunto de genes y los productos metabólicos de la microbiota. Pues esto significa que el microbioma abarca no solo los microorganismos, sino también las funciones biológicas y la interacción con el huésped.
¿Y cuáles son sus funciones principales?
Bueno, el microbioma tiene muchas funciones, y algunas de ellas son muy esenciales para el organismo. Por citaros algunas, las principales son funciones digestivas y metabólicas, que nos ayudan a digerir ciertos carbohidratos y fibras que nosotros no somos capaces de digerir, producen ácido graso de cadena corta, como es el butirato, que al final es una fuente de energía principal para las células intestinales y tiene efecto antiinflamatorio. Nos ayuda también a formar vitaminas, como la vitamina K, algunas vitaminas del grupo B. Contribuye a la absorción de minerales, como el calcio, el magnesio y el hierro. Además de las digestivas, tendría protección contra patógenos, lo que se llama el efecto barrera, ya que compite con microorganismos por un espacio y nutrientes. Entonces evita que haya proliferación de microorganismos patógenos. Además, produce sustancias que son antimicrobianas y van a evitar el crecimiento de bacterias que sean dañinas. Y además, refuerza nuestra barrera intestinal, evitando que los patógenos puedan invadir nuestro cuerpo. También, a su vez, tiene una regulación del sistema inmune. Nos va a modular nuestra respuesta inmunitaria y eso nos ayuda a que podamos diferenciar entre qué microorganismo es bueno y cuál no es bueno. Además, favorece que haya tolerancia inmunológica. Esto ayuda para las personas con alergia a enfermedades autoinmunes, ya que es importante conocer lo que hay que defenderse, no frente a algo propio o algo que no se debería, ¿vale? Además, estimula la producción de anticuerpos y eso va a favorecer que aumente nuestra defensa del organismo. Luego tiene una influencia muy importante en lo que es el eje intestino-cerebro, que ahora se ha puesto muy de moda o se escucha mucho, ya que la microbiota produce neurotransmisores que nos van a influir en nuestro estado de ánimo y nuestra función cognitiva. Esto nos puede ayudar a regular el estrés, la ansiedad, por esa comunicación que hay con el sistema nervioso central. Y últimamente se ha hablado mucho de la microbiota y está muy relacionada con trastornos como la depresión, ansiedad y enfermedades neurodegenerativas. Además, también nos ayuda a detoxificación y mantenimiento de nuestro equilibrio inflamatorio. Eso hace que nos ayude a metabolizar pues, toxinas y medicamentos cuando los tomamos y modula un poquito su efecto en el organismo. Además, como regula la inflamación intestinal y sistémica, es muy importante en enfermedades crónicas como pueden ser la obesidad, la diabetes y trastornos autoinmunes. Por tanto, pues, como vemos, el equilibrio de la microbiota es fundamental para la salud.
Desde luego, es importante ese impacto que tiene en la salud física y mental. En la unidad de microbiota de Vitas Granada, ¿qué tipo de patologías tratan?
Pues nosotros las patologías básicamente que evaluamos son todas aquellas que estén relacionadas con esa afectación o disbiosis de lo que es la microbiota, ¿vale? Algunas de las enfermedades que se pueden abordar desde el punto de vista de la microbiota pues van a incluir evidentemente los trastornos digestivos, ya que es la vía de entrada principal de los pacientes que nosotros atendemos. La mayoría acuden pues con distensión abdominal, dolores frecuentes después de las comidas, esta sensación de haber comido mucho más de lo que realmente se ha comido, y estas molestias son casi diarias, por no decir diarias, y no afecta independientemente de la comida que estén comiendo estos pacientes. Además, también evaluamos enfermedades metabólicas, como la obesidad y el síndrome metabólico. La microbiota, como he comentado, influye mucho en la regulación del peso, metabolismo de la grasa, la sensibilidad a la insulina. Entonces, también son pacientes que acabamos viendo, incluso pacientes con diabetes tipo 2. Enfermedades autoinmunes y enfermedades alérgicas. La microbiota pues, influye en la regulación del sistema inmune y su alteración pues, puede promover que haya respuestas que sean autoinmunes. Y además, esta microbiota juega un papel clave en la maduración del sistema inmune desde pequeñitos. Entonces, su alteración puede aumentar el riesgo de alergia. Además, por ese intestino-cerebro que comentaba antes, enfermedades neurológicas y psiquiátricas, también solemos evaluarlas. fundamentalmente la depresión y la ansiedad. Hay una conexión muy fuerte entre la microbiota y el sistema nervioso central y, pues bueno, utilizamos muchas veces también productos que se llaman probióticos psicobióticos que nos pueden ayudar a mejorar estos síntomas de ansiedad y depresión. Y además, bueno, enfermedades neurodegenerativas como Alzheimer y Parkinson, ya que la inflamación crónica inducida por la disbiosis pueda contribuir a que haya una neurodegeneración. También podemos ver enfermedades cardiovasculares, sobre todo hipertensiones mal controladas, y en muy importantes enfermedades de piel. Una dermatitis atópica mal controlada, psoriasis, acné resistente, pues también solemos evaluarlos en la consulta. De ahí que para nosotros la microbiota pues es una herramienta terapéutica clave en muchas de estas enfermedades.
¿Cómo podemos mejorarla, doctor?
Bueno, como hemos visto, pues mejorar la microbiota es base clave para nuestra salud, ¿vale? Y se puede lograr básicamente una serie de cambios en la dieta, en el estilo de vida y utilizando algunos suplementos específicos. De las cosas que yo siempre comento en consulta, para mejorar a mí hay tres cosas que son fundamentales. Una es la alimentación equilibrada, de una muy buena alimentación, el control del estrés y la salud mental, y tener una actividad física regular, ¿vale? En cuanto a lo que es la parte de alimentación, la alimentación fundamentalmente aumentar el consumo de fibra prebiótica, que es básicamente el alimento de las bacterias beneficiosas. También consumir alimentos fermentados, que son ricos en probióticos naturales. Y lo fundamental es reducir el consumo de ultraprocesados y azúcares. Estos productos con azúcares refinados, harinas blancas, van a favorecer el crecimiento de bacterias que son perjudiciales y van a promover la disbiosis. Y el exceso de edulcorantes artificiales que últimamente vienen en muchos productos nos altera mucho la microbiota. Para mí lo más importante casi de todo es el control de estrés y salud mental. La gente no se hace una idea de la importancia que es para nuestro intestino-cerebro el controlar un estrés, no de un día puntual, porque evidentemente todos podemos tener estrés en algunos días, sino un estrés mantenido en el tiempo y que emocionalmente no sepamos gestionarlo. De ahí que las estrategias para reducir ese estrés y el control emocional son fundamentales. Una actividad física regular, como he comentado, no un ejercicio de un día en semana, pegarte un palizón, eso realmente es perjudicial incluso, pero una actividad física regular, constante, mejora mucho la diversidad de la microbiota y aparte es antiinflamatoria y nos va a favorecer que crezcan bacterias beneficiosas, ¿vale? También normalmente suelo recomendar el vigilar bien el sueño, o sea, dormir bien y tener una rutina regular es muy importante para la microbiota, ya que la microbiota también sigue un ritmo circadiano. Y entonces es importante mantener horarios regulares de sueño. Así como la falta de sueño, pues promueve la disbiosis. Entonces esto es muy importante también el dormir bien. Reducir, aquí sí que es a veces más difícil, pero reducir el uso innecesario de antibióticos y otros medicamentos también es muy importante. Los antibióticos son imprescindibles, ¿vale? Porque nos han ayudado a salvar muchas vidas, pero alteran profundamente la microbiota, eliminando tanto bacterias que son negativas como algunas que son beneficiosas. De ahí que se deben usar cuando sean realmente estrictamente necesarios, ¿vale? Hay otro grupo de medicamentos, como los antiinflamatorios, los AINEs, que se utilizan casi todos los días. Hay que tener en cuenta que un uso también muy frecuente va a alterar la microbiota. Y otro de los productos de estrella que se utilizan mucho, que son los protectores gástricos, como el omeprazol, más que protectores, son destructores gástricos. Realmente lo que nos hacen es disminuir el nivel de ácido, que es fundamental e imprescindible para que haya una buena salud digestiva. Y algunos hábitos también que puedan ser del cuestionario de semana, salidas a campo y demás, muy importante el aire libre, salida al aire libre, contacto con la tierra, contacto con animales, es lo que hace fortalecer la microbiota porque aumenta nuestra diversidad microbiana. Y también pues intentar evitar ese uso excesivo a veces de desinfectantes, jabones antibacterianos y demás, que pueden eliminar bacterias que son beneficiosas. Entonces yo diría así como en una frase, como conclusión, que para mejorar la microbiota lo ideal sería combinar una dieta en condiciones, reducir el estrés, hacer ejercicio, dormir bien y evitar el uso innecesario de medicamentos.
Y para terminar, doctor, ¿ante qué síntomas debemos acudir a un especialista?
Vale, recomiendo acudir a consulta cuando se presenten síntomas que puedan estar relacionados con un desequilibrio o disbiosis de la microbiota. Pero claro, ¿cuáles son estos síntomas? ¿No? Porque las personas tienden a tener en cuenta cuándo ir al digestivo, cuándo ir al neumólogo, cuándo ir al endocrino, eso más o menos lo tienen claro. Pero cuándo acudir a consulta de microbiota a veces lo tienen un poquito más difícil. Entonces, voy a dar algunos signos que puedan ser claves pues, para poder indicar que ese problema sí lo podemos evaluar nosotros en microbiota, ¿vale? Lo principal sería síntomas digestivos que sean persistentes. ¿Vale? Si los síntomas duran varias semanas, interfieren sobre todo con la calidad de vida, puede ser una señal de que hay disbiosis. Fundamentalmente la distensión abdominal y gases, una diarrea crónica o un estreñimiento recurrente, dolor o calambres abdominales. Muchas personas cuentan que después de comida tienen como calambres en el abdomen. Heces que sean irregulares, o muy duras o muy blandas, de forma habitual. Un mal aliento persistente, ya que se puede relacionar con sobrecrecimiento, lo que es excesivo. Sensación de esa digestión lenta o esa pesadez después de comer. Esos generalmente son los síntomas principales. Pero además también pues, problemas metabólicos y de peso. Una persona que tenga una dificultad para perder o ganar peso sin una causa que sea aparente. Una persona con una resistencia a la insulina o tendencia también a tener picos altos de azúcar o picos muy bajos. También sería uno de los signos para poder evaluar. Una persona con fatiga crónica y baja energía. Y esa persona que tiene sensación de estar cansada de forma persistente sin que haya una explicación clara, sin haber habido algo que diga, pues no, sí, es normal que esté más cansado, también suele ser un signo nuestro. Una niebla mental, hay personas que comentan como dificultad para concentrarse y que después de las comidas están como olvidados. Personas que tienen niveles de vitaminas y minerales muy bajos, a pesar de incluso suplementarlos, pues se puede ver una mala absorción causada por una disbiosis. Como comentaba antes, con lo del eje intestino-cerebro, alteraciones del estado de ánimo y de salud mental también las tendemos a evaluar. Sobre todo esta ansiedad, depresión e irritabilidad sin una causa aparente, problemas de sueño e insomnio repetitivos, una situación de estrés muy elevado con sensación de agotamiento emocional. También evaluamos pues, unas afectaciones en las que el sistema inmunológico parece que no esté funcionando bien, pues estas infecciones recurrentes que van pasando de una a otra casi sin un intervalo de tiempo entre una infección y la siguiente, personas que van teniendo como alergias o intolerancias alimentarias que te van saliendo nuevas muy seguidas, dice, empecé con un alimento y ya tengo un montón de alimentos que no soy capaz de tolerar, en enfermedades autoinmunes, como he comentado, y después sobre todo problemas de piel, pues una acné persistente o rosácea mal controlada, una dermatitis atópica mal controlada, la piel muy seca sin una explicación clara. Entonces, en general, las personas con disbiosis tienden a presentar varios de estos síntomas, ya que el tubo digestivo modula mucho el sistema inmune, está muy, muy involucrado en la parte del intestino, pero son personas que al final van a tener pues, este tipo de afectaciones de forma regular. Entonces, ahí es cuando es recomendable pues, acudir a un especialista en microbiota, primero para poder realizar un diagnóstico correcto, y el posterior tratamiento que le corresponde individualizado a esa persona.
Pues Vitas, que acaba de ampliar su cartera de servicios con esta nueva unidad de microbiota con el doctor Rafael Mayorgas. Un auténtico placer charlar con usted. Muchísimas gracias.
Igualmente, como siempre, un saludo.